la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal.
Buenos días, arranca un nuevo Nos Quemaron por Brujas desde Radio Presente, la voz del ex Olimpo en el barrio de Floresta, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, miércoles 19 de septiembre, ya faltan dos días para la primavera y el clima se empieza a sentir, por lo menos acá en la ciudad, con una humedad que llega al 98%, 12 grados ahora a las 9 y 5 de la mañana, se espera una máxima para hoy de 22 y temperaturas en ascenso para toda la semana. Así que contanos cómo te estás preparando saliendo a la calle, ya llegando a tu trabajo, en qué transporte público nos estás escuchando. Tenemos redes sociales Las Brujas, estamos en Instagram, @NQPB, de la misma manera también en Twitter, en Facebook, Nos Quemaron por Brujas. Y este programa lo estás escuchando quizás ahora en vivo desde Radio Presente o en otra parte del país, en otras radio comunitaria, compañeras que nos retransmiten desde distintos lados, en Radio La Quinta Pata de Córdoba quizás nos estés escuchando, o en Radio Las Musas, o en FM Cooperativa 105.1 en Necochea, o quizás también en Radio Tierra Campesina. ¿Dónde nos estás escuchando? 9:06 de la mañana, calorcito en la ciudad, Las Brujas, estamos arrancando.
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha Las Brujas y volá todo el día. Nos Quemaron por Brujas. Séptima temporada.
Arrancamos las noticias en esta mañana en Nos Quemaron por Brujas y nos preguntamos... No era que nunca más. Ayer se cumplieron 12 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006. La primera fue durante la última dictadura cívico-militar. Su segunda desaparición sucedió horas antes del veredicto en el juicio en el que se condenó por primera vez al represor Miguel Echecolás, en el cual fue testigo. Antes fue detenido, desaparecido durante la dictadura cívico-militar, pasó por varios centros clandestinos de detención de la zona de La Plata y llegó a atestiguar en los juicios por delitos de lesa humanidad. Acá nos seguimos preguntando, ¿dónde está Julio López? Ataque de la policía de la ciudad ayer durante últimas horas de la tarde y durante la noche estábamos expectantes porque detuvieron a distintas dirigentes de la CETEP, Jacqueline Flores, secretaria adjunta de la CETEP Capital, Juan Grabois, referente de la CETEP, y Rafael Klexer, secretario general también de la CETEP Capital Federal, fueron detenidos por la policía de la ciudad cuando reclamaban por la libertad de dos militantes del movimiento de trabajadores excluidos y cinco trabajadores senegaleses en la comisaría 18 en San Juan y Entre Ríos. Las primeras detenciones se habían producido durante la tarde y alrededor de la comisaría se organizó una protesta pacífica hasta lograr la liberación. Minutos más tarde, la policía reprimió y también encarceló a los tres dirigentes sociales, a los tres dirigentes sociales, según publicó revista Cítrica. La violenta represión de la policía de Larreta contó con 300 policías y 10 motos, efectivos que dispararon balas de goma y gas pimienta. Hubo varios heridos y heridas y uno de ellos con ataque de epilepsia. Recordemos que este operativo policial de represión se dio en un contexto donde fueron a levantar, a desmantelar, a atacar a distintos vendedores ambulantes en el barrio de Constitución alrededor de las 6 de la tarde. Para poder frenar esta situación, arbitrariamente detuvieron a estos distintos dirigentes de la CETEP. Circularon varios videos de Juan Grabois dentro de la patrulla, hablando justamente de su detención con trabajadores inmigrantes senegaleses. Esta es la situación en la ciudad de Buenos Aires, la policía saliendo a reprimir y a detener ilegalmente. Astillero, trabajadores del astillero Río Santiago ocupan el Ministerio de Economía bonaerense. Habían firmado un acta de compromiso para reunirse con ministros y el gobierno de María Eugenia Vidal les suspendió la reunión. Trabajadores y trabajadoras del astillero Río Santiago entonces ocupan el Ministerio de Economía para pedir la apertura y reincorporación de miles de trabajadores. Pasaron 10 minutos de las 10 de la mañana, 10 minutos de las 9 de la mañana, todavía falta para las 10. Paro de 48 horas en los hospitales bonaerenses. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, realiza el día primero de octubre, el día 1, perdón, del paro de 48 horas en los 80 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud ante falta de acuerdo paritario con la gobernadora Vidal en todo 2018, quien solo ofertó en junio 15% de aumento en 3 tramos. Movilizaciones de organizaciones sociales a la Secretaría de Energía. A partir de las 10 de la mañana, numerosos movimientos sociales realizarán una movilización a la Secretaría de Energía para denunciar la suba de tarifas y reclamar que se garantice la garrafa social en los barrios populares. ¿Dónde es esto? En Paseo Colón e Independencia. Ahí se realizará la concentración aquí en la ciudad de Buenos Aires. A la misma hora, 10 de la mañana, pero en la ciudad de La Plata habrá una movilización de estatales, docentes, judiciales y trabajadores y trabajadoras de la salud. Trabajadoras y trabajadores estatales nucleadas en ATE junto a trabajadoras y trabajadores de la salud, como decía, docentes y de la justicia, realizarán ahora a las 10 de la mañana en La Plata una movilización al Ministerio de Trabajo bonaerense para reclamar por la salud, que ya no tenemos ministerio, educación y justicia. El lugar, el Ministerio de Trabajo bonaerense, está en la calle 7 y 39. Pasaron de las 9 de la mañana, 15 grados la temperatura, empieza a subir mientras del otro lado de la consola está Nico Carral, ahí manejando todos los botones, dándonos aire, mucho aire para esta mañana de mucha humedad también aquí en la ciudad, desde Radio Presente. Y saltamos al cerco mediático y nos vamos a Agencia Presente. Se elevan a juicio oral intento de travesticidio contra el líder de OTRANS. La presidenta de OTRANS Argentina, Claudia Vázquez Haro, había denunciado ante la justicia que el sábado 13 de mayo de 2017, el año pasado, un hombre, luego identificado como Leonardo Mendoza, intentó matarla en su propia casa en el barrio La Loma, en la ciudad de La Plata, la provincia de Buenos Aires. El 14 de septiembre, la Sala 3 de la Cámara de Apelación y Garantía de La Plata emitió un fallo que reconoce el odio de género y elevó la causa a juicio oral. Lo hizo con la calificación de homicidio agravado por odio a la identidad de género y femicidio en grado de tentativa. Cosecha Roja. Y de paso le mandamos un saludo a Natalia Arenas, que recibió el premio Lola Mora. Estaba nuestra bruja querida Jessy Farías, también nominada, a quien le mandamos un beso y un abrazo enorme. La semana pasada fue su cumpleaños. Le mandamos un beso a Jessy Farías. Natalia Arenas ganó en esa terna, editora de Cosecha Roja. Bueno, ¿qué nos dice? Ayer mi hija hubiera cumplido años. Esta noticia que podemos encontrar en el portal Cosecha Roja. Sandra Ayala Gamboa fue a una entrevista de trabajo y no volvió a su casa una semana después, el 22 de febrero de 2007. Encontraron su cuerpo en una sede del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, que estaba vacía por refacciones hace unas semanas. Esa sede se convirtió en la Casa Sandra Ayala Gamboa, un centro de contención a personas víctimas de violencia de género. La mamá de Sandra, Nélida, habló con Cosecha Roja y dijo: Sandra nació un día como hoy. Yo jamás olvido, también es una fecha importante porque es el día que empezarán a funcionar las oficinas de la Casa Sandra Ayala Gamboa. Desde este lugar nos va a guiar y acompañar. En la sede donde antes funcionaba el archivo del Ministerio de Economía, en Avenida 7, entre 45 y 46, en la ciudad de La Plata, hoy hay dos oficinas donde asisten a mujeres víctimas de violencia de género.
Información, economía,
deportes,
series,
películas,
música,
literatura.
Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Y bueno, el clima empieza a levantar temperatura en las calles y estos días tuvimos noticias, conocimiento del presupuesto 2019. Llega para poder aclararnos el panorama, como siempre, la columna de Economía Feminista a cargo de Candelaria Boto, coordinadora en Economía Feminista, economista, feminista, docente, militante de Marabunta, compañera. Muy buenos días, Candelaria, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, estos días, esta semana, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó, ¿no?, en el Congreso la previsión de gastos para el 2019. ¿Qué es lo que dijo, Cande?
Bueno, sí, presentó justamente lo que se proyecta para el año que viene y me parece que lo importante a marcar o lo más relevante para nosotros y nosotras es justamente la caída que se planea, que se proyecta, no solo para este año, sino también para el año que viene. Digamos, este año se proyecta una caída del 2,4%, 2,4 puntos del PBI y el próximo año de 0,5. En ese sentido, viene un año que también va a seguir siendo recesivo y también lo que vemos, digamos, cuando explicamos por qué esa caída es: hay una caída en el consumo público, una caída en el consumo privado, una caída en la inversión, y lo que se espera que remonte un poco esa situación es de nuevo las exportaciones, ¿viste?
Sí.
Estamos de nuevo como con los brotes verdes.
Sí, esperándolos.
Sí, no, la realidad es que este año hubo una sequía muy fuerte, entonces se espera que el próximo año se aumente bastante el saldo exportable, también ahora teniendo un tipo de cambio que es por demás competitivo. Si se quiere, como ciertas cositas a tener en cuenta del presupuesto, que fue un poco lo que se fue diciendo estos días, es que por un lado, bueno, se proyecta una inflación del 23%, cuando este año no va a ser menor del 45%, entonces tampoco se entiende mucho cómo es que se va a desacelerar tanto esa inflación. Y por el otro lado es que esas proyecciones están hechas con un dólar que está un poco más bajo de lo que está ahora actualmente. Digamos, un dólar a 40,10 y ayer cerró a 40,50.
O sea, no actualizaron, cerraron el presupuesto sin la actualización de la suba del dólar.
Se olvidaron de ese ítem. No, sí, también igual es difícil en realidad ponerle otro precio al dólar, si bien muchos economistas ya piensan en un dólar de 45 para este año. La realidad es que si en el presupuesto ponen un dólar a 50, el dólar se va a 50.
Claro, claro.
Así que en ese sentido se entiende por ese lado, pero bueno, sí es un presupuesto de ajuste, ese es el problema principal, es un presupuesto recesivo, digamos, se plantea ya como recesivo.
El ministro también, ¿no?, justificó la crisis económica a partir de las turbulencias externas, la sequía más intensa en los últimos 50 años. Pensábamos que era el mejor equipo de los últimos 50 años, pero nos habló de la sequía, la suba de las tasas de interés más rápida de lo esperado en Estados Unidos, las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. ¿Fue alguno de...?
Sí, y también usó no solo el 2015, sino como este proceso de Argentina como un país poco serio y la importancia de mantener de conseguir un equilibrio fiscal, la importancia de llegar a este déficit cero que viene de la mano de un ahorro o un esfuerzo, como lo llaman ellos, pero que nosotros y nosotras vivimos como ajuste. Y digamos, fue muy claro en que está dispuesto a pagar todos esos costos, que claramente no los paga él, sino que los pagamos nosotras, en pos de conseguir estas cuentas equilibradas.
Sí, y decimos nosotras porque siempre hacemos justamente hincapié en que el ajuste nos pega más a nosotras, a las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, impacta mayoritariamente en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, somos las más precarizadas, las que tenemos que parar la olla, las que encontramos recursos y estrategias dentro de la economía popular para poder hacerle frente a este ajuste brutal, así que este presupuesto impacta sobre todo también en nosotras.
Sí, o sea, por un lado, como decías vos, digamos directamente en el sentido de que estamos en una posición más vulnerable en el mercado laboral, tenemos mayores tasas de desempleo, de precarización laboral y menores ingresos, y también nos afecta indirectamente en el sentido de que cada vez que el Estado se retira, somos nosotras justamente las que paramos la olla, las que nos hacemos cargo de todas esas tareas. Entonces, cuando el Estado se está planteando como cada vez más chico, y retirándose, bueno, nos impacta dos veces.
Exactamente. Se prevé que hubo más de 10.000 despidos dentro del sector estatal, digamos, o más.
Sí, sí. Es que, de hecho, bueno, parte de lo que dijo también Duhovne fue que no va a haber nuevas contrataciones en el sector público. Se está presionando, digamos, a quienes tienen ya la fecha de retiro para que puedan hacer retiros voluntarios, quienes no todavía no dan con los años, y lo que se busca es achicar la planta estatal.
Bueno, Cande.
Bueno, qué buenas noticias.
Contanos alguna buena noticia, algo un poco...
No, si se quiere, hay una pequeña buena noticia que tenía que ver con lo que pasó ayer, que vencían mucha de esta bola de Levac. Sí. Y bueno, se esperaba que el dólar terminara bastante más alto. Hay que ver qué pasa esta semana. Esta semana es bastante central para el precio del dólar, pero bueno, también... O sea, son buenas noticias, pero la realidad es que es difícil hablar de buenas noticias cuando ya nos están presentando un presupuesto que nos dice no solo hay recesión este año, sino que también va a haber el próximo año.
Sí, no los vi.
Es difícil plantear buenas noticias para nosotros que vivimos en la economía real, digamos, que no estamos pensando en comprar dólares, sino que estamos pensando en cómo pagar la luz y el gas. Bueno. Es complicado.
Sí, es complicado. Sabemos que es una tarea difícil la que te pedimos, de que nos traigas buenas noticias en materia de economía. Y me quedaba pensando, mientras te escuchaba, ¿no?, que nos proponen, nos están diciendo que el presupuesto de lo que queda del año y 2019 va a ser con esfuerzo, traducido en ajuste. Y hablan que es algo que, bueno, no, digamos, ¿cómo comprenderlo? De crecimiento negativo. ¿Me puedes explicar el crecimiento negativo?
Sí, el crecimiento negativo a mí me hace acordar al voto no positivo.
Exacto. Es un poco eso.
En 2008. Sí, tiene que ver con no generar malas expectativas o con no quererse hacerse cargo de la realidad, y es que es un panorama recesivo y ellos lo saben. Y saben que, y están dispuestos a afrontar esos costos, incluso en un año que es electoral, que eso también es una sorpresa, si se quiere. Me parece que queda claro, y también con todo lo que pasó ayer, digamos, con esta criminalización cada vez mayor de las protestas sociales y de los dirigentes de los movimientos sociales, que es un panorama de ajuste, es un panorama de mayor endeudamiento, digamos, todavía estamos negociando estos nuevos acuerdos con el FMI, y es un programa de ajuste y endeudamiento que no cierra sin represión. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que estar preparadas para un contexto que sí, que se vuelve cada vez más tenso y que va a tener impactos en nuestra economía cotidiana. Digamos, todavía no vimos todos los impactos que tuvo esta fuerte devaluación que vivimos en los últimos meses.
Todavía nos queda más por...
Y recién la semana pasada aumentó el transporte, va a haber otro aumento en octubre, digamos. No hay un plan de políticas públicas de mantener o de consolidar las tarifas, sí, de mantener los programas sociales para los grupos poblacionales más bajos, pero sí se busca exprimir lo que quedaba de clase media, digamos.
Sí, y los programas de, digamos, políticas sociales, si bien los mantienen, tampoco hacen le hacen frente al ajuste de una manera que termine tampoco siendo demasiado útil.
No, completamente no. No viene de la mano de un plan productivo. Esto es lo que venimos diciendo desde el principio. No hay planteado un modelo de desarrollo productivo donde se busque el crecimiento de la economía, sino que se entiende que es un esfuerzo, y lo digo entre comillas, necesario para traer las cuentas del país en orden, como si el país funcionara como una casa y como si esos esfuerzos fuesen simplemente, o como si ellos tuviesen que esforzarse, ¿no? Y no el resto del pueblo trabajador.
Cande, muchas gracias por este panorama, por esta charla, por esta columna. Seguiremos ahí haciéndole frente desde la comunicación feminista para enfrentar la economía. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso enorme.
Hablamos el miércoles que viene con Candelaria Botto de Economía Feminista, que nos trae esta columna sobre economía para poder entender un poco más y desandar juntas lo que nos plantea este gobierno de ajuste y represión. 26 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar un poco de música, porque este programa se llama Nos Quemaron por Brujas y nos gustan mucho las brujas. Por eso vamos a escuchar La Perla desde Colombia.
Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba. Y... luchando. Borrajarte mis manos, joder, ruda, plumas de quetzal, hierba gatera, cardo bendito, cuarzo, un puñado de sal. Santa María, soy tan pecadora, ¿será que me podré salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo,
¡bruja!
¿Me creen que va?
¡Bruja!
Ya no tengo miedo,
¡bruja!
Me quité el disfraz,
¡bruja!
Hago lo que quiero,
¡bruja!
No me va a callar,
¡bruja!
Pero en el intento,
¡bruja!
Hazlo escuchar.
Nos quemaron por brujas.
Hola, somos Radio Sur del barrio de Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires.
Transmitimos en la 88.3 o radiosur.org.ar.
En medio de tanto ruido, escuchá la voz.
Corre el dial.
Corre el dial.
Corre el dial.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina.
En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew.
Ayerobia ñandembaraete, cuñangue y ñandecuaiba eco, ñandera muy cuer o me e ñande arantuna, ñanderecoa boradu heiche yata tape a pupebe, da ya putu humo ay, ñamboa pu maño peteinami, ruipota peteinami meme.
Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra.
Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría.
Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha.
Es tiempo de volver a ser una.
Nos queremos plurinacional.
Para que todas seamos visibles.
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
La cultura se mueve en el oeste.
La cultura se mueve en el oeste.
El 22 y 23 de septiembre desembarca en Hurlingham el primer encuentro de cultura comunitaria del conurbano oeste.
Un encuentro abierto a las organizaciones y expresiones culturales comunitarias de nuestros territorios.
Debates entre organizaciones, las universidades y el Estado.
Espectáculos, talleres, ferias artesanales y de la economía social.
Todas las actividades son abiertas a la participación de la comunidad.
Les esperamos desde las 9 horas el sábado 22. En el Teatro Cosmopolita.
Güemes 1647.
Y el domingo 23 en el Club Los Andes.
Los Patos 2449. Hurlingham.
Más información en nuestra página de Facebook
Encuentro Cultura Comunitaria con Urbano.
¡Los esperamos!
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas.
Radio Presente.
Presente, la voz del ex Olimpo. En esta hora exactamente, estamos silvanando recuerdos con presente.
El Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y fines de enero de 1979. Fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983.
En la década de 1990 se impulsaron actividades barriales, marchas, escraches y festivales, tendientes al desalojo de la Policía Federal del predio. Participaron sobrevivientes, familiares de los detenidos desaparecidos, junto a vecinos organizados. Luego de 2001, estas actividades cobraron mayor ímpetu.
En 2004 se firmó un convenio entre la Presidencia de la Nación y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad para la concreción de un espacio de memoria y promoción de derechos humanos. En 2005, el proyecto se hizo efectivo.
Aquí,
en esta hora, exactamente,
estamos construyendo un sitio de memoria. Sitio de memoria.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Ah.
34 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos en Nos Quemaron por Brujas desde Radio Presente en vivo en el ex Olimpo, en el barrio de Floresta. Y queremos hablar sobre violencia política. La violencia, sabemos que la violencia contra las mujeres en política, bueno, constituye un obstáculo que impide su plena participación en puestos de toma de decisión, en diferentes espacios. Estamos en un contexto de campaña política, campaña electoral. El año que viene tenemos elecciones en nuestro país. ¿Y de qué se trata la violencia política? ¿De qué manera se manifiesta? ¿Cuáles son los tipos? ¿Qué es lo que nos impide llegar a lugares de toma de poder, de toma de decisiones? ¿De qué manera podemos verla? Para esto, ELA es el estudio, ¿no?, del equipo latinoamericano, presentó la primera investigación sobre violencia política contra las mujeres en Argentina, que recoge datos y las experiencias en primera persona. Esto es importante para remarcar, de legisladoras, con el objetivo de visibilizar este tipo de violencia que no se habla mucho, de la cual no se habla tanto como si de otros tipos de violencia. Para charlar sobre esto, estamos en comunicación con Lucía Martelotte, directora ejecutiva adjunta de ELA, del equipo latinoamericano, así es correcto, de Justicia y Género. Hola, Lucía, muy buenos días. Laura te saluda.
Hola, muy buenos días, Laura.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿qué es un poco la violencia política? Como para entrar en tema y preguntarte cómo nace esta inquietud y esta necesidad de empezar a preguntar y a tener las experiencias en primera persona de distintas legisladoras y figuras políticas en nuestro país para saber de qué manera se vive y qué es lo que está pasando con la violencia política.
Bueno, para empezar, por violencia política entendemos todos aquellos actos o manifestaciones que sufrimos las mujeres que participamos en ámbitos políticos y que tienen que tener como dos características. La primera es que son actos o situaciones que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y por eso la condición de género, ¿no? Y la segunda característica que es importante es que estos actos tienen como objetivo menoscabar o impedir que las mujeres podamos participar y en dos términos, que podamos acceder a puestos de decisión y también que podamos hacer ejercicio de esos puestos, ¿no? Eso es como la definición que hay de violencia política. Y nos pareció importante poder estudiarla, poder ponerle no solamente números y dimensiones para saber cuán importante era en nuestro país, sino también acompañarlo de testimonios de mujeres, porque nos parece importante saber qué es lo que les pasa a ellas a lo largo de sus trayectorias, ¿no? Y un poco la inquietud surge porque sabemos, como vos decías, que las mujeres atravesamos situaciones de violencia en todos los ámbitos en los que nos movemos. Y en Argentina hemos tenido muchos avances en términos de la visibilización y la medición y acciones y políticas contra la violencia doméstica, pero sabíamos que hay otros ámbitos en los que también las mujeres sufrimos violencia y sin embargo no tenemos datos e información que nos permitan después poder hacer políticas públicas o medidas para poder atender estas situaciones. Y así fue que, inspiradas en otras investigaciones que había en la región, porque también esto está bueno decirlo, la violencia política es un concepto eminentemente latinoamericano que surge sobre todo en los países andinos, en Bolivia y en Perú, que empiezan a ver que había algo que les impedía a las mujeres ejercer sus derechos políticos. Si nosotras vemos qué es lo que pasa a nivel de presidencias o de los legislativos a nivel nacional, las mujeres hemos avanzado mucho, sobre todo por las acciones afirmativas y las leyes de cuota, pero si vemos qué es lo que pasa en los gobiernos locales, hay muy pocas mujeres, ¿no? Entonces, ahí los países de la región empiezan a preguntarse qué es lo que está pasando y empiezan a conceptualizar y a hablar de la violencia política y a generar datos. En Argentina no teníamos y por eso desde ELA nos pareció tan importante poder llevar a cabo esta investigación para poder decir lo que hoy tenemos, que es 8 de cada 10 mujeres que hacen política en la Argentina han sufrido en algún momento alguna situación de violencia por el mero hecho de ser mujeres.
Tremendo, 8 de cada 10. la investigación para poner así un poco en contexto, que da cuenta de la violencia política, como estás contando, contra las mujeres en nuestro país, reúne 45 casos, ¿no? Incluyendo legisladoras porteñas y legisladoras nacionales de 11 provincias: Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Misiones, que representan a partidos de todo el arco político. Y esto también es interesante, porque la violencia política es transversal a los distintos partidos políticos también.
Así es, sí. Esta investigación la hicimos, es una primera aproximación, y sabemos que es importante seguir replicando y tener datos de qué es lo que pasa en las provincias, qué es lo que pasa, como te decía, en los municipios, o incluso en otros lugares en los que se hace política, como los sindicatos o las organizaciones barriales. Nos parece que es importante como que se pueda replicar ese estudio en otros ámbitos, pero un dato interesante tiene que ver con que esto sucede, le sucede a mujeres de todas las provincias y de todo el arco político, y entonces acá también, como sucede con la violencia doméstica, vemos que la violencia política no entiende o es transversal, como vos bien decías, a todos los partidos políticos y a todas las provincias.
Lucía, estamos hablando con Lucía Martelotte, es directora ejecutiva adjunta del equipo latinoamericano de justicia y género, quienes llevaron adelante este primer informe, ¿no? Como primer informe nos arroja unos números que quizás podíamos sospechar, preverlos, por tener una lectura y una mirada amplia del escenario político y ver cuáles son las representaciones, quiénes llegan a los lugares de toma de decisiones, de liderazgo en los sindicatos y cuáles son las carreras políticas. Pero tener números cambia un poco el panorama y nos da más herramientas para poder argumentar cuando hablamos de que efectivamente hay violencia política en nuestro país. ¿Cuáles son algunos de los números o de los datos que más le llamaron la atención de este informe?
Bueno, tenemos varios. En cuanto a los tipos de violencia, creo que lo que más salió, y era algo que también intuíamos, es que a diferencia de otros países de la región, como México, Bolivia o Perú, donde había como mucha prevalencia de situaciones de violencia física o sexual, si recuerdan también el caso de Mariel Franco en Brasil,
sí, en Brasil,
un femicidio, una candidata, en la Argentina los tipos de violencia que más prevalecen son la psicológica. Una de cada dos mujeres ha sufrido alguna situación de violencia psicológica a lo largo de sus carreras políticas, y la violencia simbólica, que ahí el número es de un 28%. Y esto tiene que ver también con cómo nos tratan a las mujeres, ¿no? Con cómo nos objetivizan, con los comentarios machistas, sexistas, con el tipo de tareas que les dan a las mujeres cuando hacen política, que tampoco es menor, ¿no? Muchos nos comentaban o nos relataban cómo cuando había que organizar alguna reunión les pedían que hicieran los cafés, o cuando había un grupo de mujeres y varones y había una reunión, siempre era una mujer a la que le pedían que tomara notas, que hiciera las minutas. Y algo que sale como con mucha frecuencia, y hay algunos testimonios a quienes les interesen, está colgado el informe largo con los testimonios de las mujeres que fuimos recogiendo, el tema del uso de la palabra, ¿no? Y cómo se invisibiliza a las mujeres. Hay algunos testimonios de mujeres que cuentan que ellas dicen algo, por ejemplo en el recinto, en alguna sesión, y nadie las escucha, o en alguna reunión de comisión, y a los 10 minutos lo dice un varón y eso es tomado en consideración, ¿no? Entonces, estas cuestiones como más simbólicas, que también son más invisibles, nos dan cuenta de los obstáculos que tenemos las mujeres para participar en política. Y otro dato también bastante interesante tiene que ver con cuáles son los tipos de factores que nos impiden participar en política, y ahí salen muy fuertemente los factores culturales, los mandatos, el mandato de la maternidad y las tareas de cuidado.
Súper interesante este informe, y recordaba hace poco que escuchaba a Diana Mafía, reciente electa para el Observatorio de Género en el diario Perfil, cuando ella era legisladora, si no me equivoco, contaba cómo también el ritmo político de los debates también se dan en unos ámbitos machistas, porque ella, por ejemplo, siendo madre, no podía quedarse hasta horas tan tardes porque tenía que tomar responsabilidades de la maternidad, volver a la casa y cómo siguen siendo algunos obstáculos para poder participar activamente del ámbito político en el caso de decidir ser madre y continuar con la carrera política cuando los tiempos, los escenarios se dan en distintos contextos donde, en este caso, por ejemplo, lo que ella contaba, la maternidad no tenía mucho lugar, no tenía mucho espacio.
Exacto, y esto que cuenta Diana fue hace algunos años y en 2018 sigue sucediendo, porque los datos arrojan esto mismo, ¿no? Las prácticas, los horarios en los que se toman las decisiones, las reuniones después de horario, siguen siendo como una práctica muy común en política que evidentemente va en detrimento de las posibilidades que tenemos las mujeres de participar en política. Y otro dato que también es interesante, cuando hacemos el análisis de las composiciones familiares y del estado civil de las mujeres legisladoras y lo comparamos con los legisladores, hay muchas más mujeres legisladoras que son solteras o que están separadas y en promedio tienen menos hijos que sus compañeros varones. Entonces, estos datos que pueden parecer de color también nos están diciendo que para estas mujeres, que no nos olvidemos que son las mujeres más privilegiadas de las privilegiadas, mujeres de clase media y alta, generalmente profesionales, con recursos simbólicos y económicos, siguen encontrando todavía dificultades para conciliar o para desarrollar al mismo tiempo su vida laboral y su vida familiar, ¿no?
Sí, y en cuanto también a la violencia, ¿no?, psicológica, la simbólica y esto que vos mencionabas de cómo se invisibiliza el uso de la palabra, de la autoridad al momento de decir algo, gran parte de las representantes, de las legisladoras, tienen unos niveles de preparación, en algunos casos, mucho más alto que muchos dirigentes y legisladores varones, ¿no? Con títulos universitarios, posgrados en muchos casos, y sin embargo hay ahí una autoridad que no tiene que ver con el nivel académico, sino que con la violencia política, la violencia machista, de que si un hombre habla indefectiblemente tienes mayor autoridad solo por el hecho de ser varón.
Exacto, ese dato también lo recogemos en el estudio y vemos cuál es el nivel de estudio justamente que tienen las mujeres y vemos que más del 60% de las legisladoras tienen títulos universitarios o de posgrado, ¿no? Y este dato tampoco es menor porque, como vos decís, hay un doble rasero para participar en política y de los varones se da por eso el mérito. Y en el caso de las mujeres siempre se pone en cuestión esta idea de las mujeres solo llegan por el hecho de ser mujeres. Entonces, lo que vemos en los hechos es que en promedio las mujeres están más formadas que los varones porque la sociedad nos exige mayores credenciales educativas para ocupar los mismos puestos que los varones.
Lucía, muy interesante. Vamos a estar compartiendo el informe en las redes sociales de Las Brujas, así que ahí estaremos circulando para que tenga mayor difusión y llegada, porque es absolutamente interesante. Son los primeros datos sobre violencia política en nuestro país y esperamos que eso también se traduzca en políticas públicas para lograr la igualdad en el ámbito político también. Te agradecemos mucho la comunicación.
Muchas gracias.
Un beso. Era Lucía Martelotte, directora ejecutiva adjunta de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género.
Nos quemaron por brujas.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina.
Margulis habló sobre la evolución. Chin Shi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
que tiene cualquiera.
Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, dime una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá.
Que se esconda el hombre de Franco que te roba. Que te firma tu trabajo. Que se esconda el hombre de Franco que te roba.
De las 13 rosas, gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa.
Jane, Philly Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas. Y ante todo construimos la revuelta.
Que se esconda el hombre de Sauco que te roba. Que te firma tu trabajo, que se esconda.
Yo solo repito, su lucha fue hermosa.
Nos acordamos de todas vosotras y vuestro nombre ahora es eterno. Lo gritaremos en la mesa comiendo.
Escuchamos las que faltaron, Mafalda con Rebeca Lane desde España y Guatemala en esta música. De Nos quemaron por brujas en este miércoles 19 de septiembre, música que vino de distintos lugares del mundo y siempre a cargo de la gran musicalizadora feminista Raque Paso, bruja, a quien le mandamos un beso muy grande, también a Angie Sorciari y a Cele Farman, a Jessy Farías, obviamente, como al principio del programa, todas las brujas que llevamos adelante. Mi nombre es Laura Mangia Labori. Y 52 minutos pasaron de las 9 de la mañana y queremos entrar a un tema que, bueno, en las últimas semanas tuvo mayor visibilidad, pero que ya viene hace mucho tiempo en nuestras agendas, porque queremos machos sin medios y mujeres sin miedo. Estamos en comunicación con Micaela Rodríguez, ella es militante social y feminista de Merlo, que presentó una denuncia ante la justicia contra Mariano Mera Figueroa, asesor de Gustavo Menéndez, actual intendente de Merlo y presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Estuvo en pareja con Mera Figueroa y bueno, lo denunció por violación, golpe, maltratos físicos. Frente a la denuncia de Micaela, también se dio en los últimos días, a partir de que Babi Echecopar, conductor de radio del programa de Radio 10, El Ángel del Mediodía, maltratara a una militante del movimiento Evita, se diera un escrache en la puerta de la radio, donde ahí vimos cómo distintos taxistas del gremio de los taxistas lo apoyaran y tuvieran esa complicidad machista. Micaela formó parte de esa protesta y bueno, Babi Echecopar dando rienda suelta a su misoginia extrema. Habló de Micaela al aire, la adjudicándole delitos de ser una narcotraficante, entre otras cosas, además de también sacar al aire a Mera Figueroa, ¿no? En un acto nuevamente de complicidad machista. Aquí distintas violencias entrelazadas, por eso queremos hablar con Micaela Rodríguez, como decía antes, militante social y feminista de Merlo. Hola, Micaela, muy buenos días. Laura te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Laura? Buenos días para todas.
Bueno, muchas gracias por la comunicación y un poco para entrar en tema, contanos sobre tu caso, un poco esto que estaba diciendo sobre la denuncia a Mera Figueroa y qué se desarrolló en estos últimos días con este conductor radial misógino, Babi Etxekopar, quien tiene denuncias desde hace muchísimo tiempo de distintos organismos, pero sin embargo sigue ahí en una de las radios más escuchadas del país.
Sí, mira, te cuento, Laura. Bueno, la verdad que se fueron sumando situaciones, como vos decías, de violencia y de agravios, pero bueno, lo inicial de toda esta historia, de toda esta situación es, yo en noviembre del año pasado, bueno, hago una denuncia, primero, bueno, en el fuero civil y después penal, contra Mariano Mera Figueroa, que bueno, es una persona con la que tuve una relación durante 2 años, una relación de las que se pueden tener con una persona manipuladora, psicópata, perversa, como es este señor. Después de, bueno, varias situaciones que yo relaté en su momento también en mi cuenta de Facebook, de, bueno, diversos tipos de violencia que, no sé, digamos, si vale la pena como contar en detalle ahora. Pero bueno, es un poco lo que vos contabas, ¿no? Fueron 2 años de todo tipo de violencias, desde manipulación, que después se fue transformando en violencia psicológica, y bueno, violencia sexual y física también, que en los últimos momentos, sobre todo después de que yo hago la primer denuncia, y él empieza a violar la perimetral otorgada por la justicia sistemáticamente, se empezó como a potenciar. Te cuento, yo en ese momento, al hacerle la primera denuncia y tener la perimetral, lo que hago, bueno, es buscar obviamente contención y ayuda en compañeros y compañeras que conozco de la militancia. Yo milito hace muchos años. Una de los compañeros, digamos, que primero me contienen en escucharme y después en comunicarme con quien soy mi abogada, Gabriela Carpinetti, fue el compañero, bueno, Juan Grabois. Y te cuento esto porque tiene que ver, digamos, con lo que dijo después Babi Etxekopar.
Sí.
Bueno, después de esta situación, yo ya te digo, empiezo a buscar contención en los compañeros. Hago pública la denuncia, primero porque, bueno, porque para muchas es la herramienta que tenemos para poder, primero, darle un cierre a una historia de violencia y después para alertar a otras mujeres, y también porque yo estaba muy segura que no, digamos, que no podía ser la única víctima de este tipo, y la verdad que también por una cuestión de seguridad, fue también una recomendación de varios compañeros. Porque bueno, digo, denunciar a un tipo que además tiene bastante vínculos políticos, digo, desde lo político, desde tener vínculos con barras de River, tener un supuesto vínculo también con la iglesia, que bueno, después más o menos eso se pudo saber que no eran tan reales esos vínculos, bueno, implica también como buscar protección. Básicamente, bueno, estaba en riesgo mi vida.
Sí, hacerlo entonces, público, digamos, y para poder tener también una protección desde ese lugar.
Sí, 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 la realidad es que la recomendación en ese momento, tanto de Juan como de, bueno, después mis abogadas, que ya te digo, una es Gabriela Carpinetti, otra es Nadia García, fue, bueno, hay que hacerlo público porque realmente no sabemos, digamos, cuando vos denunciás a un tipo, sea quien sea, ¿no? Más allá de que tenga o no tenga poder, si nadie sabe que vos denunciaste a esa persona, después te pasa algo y digamos, nadie va a saber de dónde viene, ¿no? Y bueno, un poco eso y un poco lo que le pasa a muchas mujeres, que lo hacemos público para poder alertar a otras y para también darnos como un cierre reparador a toda una situación bastante complicada. Bueno, el proceso judicial está encaminado, digamos, con todas las trabas y burocracias que significa también hacer una denuncia en un país donde la justicia sigue siendo sumamente patriarcal. Las denuncias tanto del fuero civil, digamos, como penal, que está en la Fiscalía 10 especializada en género de Morón. Bueno, nada, son procesos muy complicados judicialmente. Ya te digo, todas las que hemos pasado por algo así sabemos que la justicia también es muy patriarcal todavía, que todo el tiempo pone en duda la denuncia de la víctima, pero bueno, se pudo avanzar, digamos, hubo un proceso incluso de allanamiento hacia la casa de él, porque yo relaté varias situaciones de amenazas con armas de fuego, en fin, está, digamos, encaminado, sabemos que va a ser un proceso largo. Porque bueno, del otro lado también hay una persona que tiene, digamos, muchos vínculos y muchos recursos para defenderse.
Y para poder
Hace
frenar de
poco.
alguna manera, ¿no? Digamos,
Sí.
ir ahí interrumpiendo y frenando
Sí,
las.
totalmente. Sabemos que los vínculos entre el poder político y la justicia existen también. Y que bueno, y que no es fácil, digamos, pero elegimos de todos modos seguir dando también esa batalla.
Y Micaela, vos estuviste en la participando de este scratch, de esta
Sí,
movilización
te
en la
cuento.
puerta de la radio, de Radio 10, para justamente denunciar a este conductor misógino, Babi Etxekopar.
Sí, exacto. Yo estuve, digamos, una cosita que te quería contar como para
Sí.
cerrar un poco lo otro, es hace poco también hubo otra denuncia hacia Mera Figueroa
Sí.
de una chica también, Jessica, bueno, por una situación muy grave también de abuso sexual y de explotación laboral. Bueno. Fueron comunicándose conmigo varias víctimas más, así que bueno, estamos también en ese proceso de que se les fueron sumando varias denuncias. Y bueno, y sí, digamos, yo al scratch de Babi Etxekopar voy porque también soy una militante política, feminista, y fuimos a repudiar los dichos totalmente misóginos y nefastos que tuvo hacia la compañera del movimiento Evita de Matanza. Nada, estuvimos, obviamente todo lo que Babi dice, relata de que rompimos, de que hicimos esto, es absolutamente mentira. Fuimos de forma pacífica a repudiar, mientras él al aire decía la cantidad de barbaridades que, bueno, que la mayoría ya escuchó. Y bueno, resulta que unos días después, el viernes pasado, me entero, digamos, de que Babi Etxekopar estaba hablando de mí en la radio, haciendo todo un relato, digamos, una historia, diciendo que, bueno, que la que había organizado el scratch había sido yo, que bueno, que yo era una soldadita de Juan Grabois y que se lo estábamos organizando. Digo, esto tiene que ver bueno, con la lógica también de Babi de querer repudiar a todo lo que a él le resulte cercano a los sectores populares, a los sectores excluidos que están siendo más castigados hoy en día. Bueno, supongo que alguien, digamos, le mandó la información de que justo había una chica ahí que había sido representada, digamos, y acompañada por Juan en un proceso, nada, de una situación de violencia. Bueno, no sabemos si la información llegó también de la parte de esta persona que yo denuncio, la verdad que lo desconocemos, pero bueno, se empezó a ensañar conmigo, a decir eso que yo había organizado el scratch, a poner en duda mi denuncia, y después, bueno, empezó a delirar ya directamente diciendo que yo era narco, que yo manejaba la falopa en Merlo, bueno, la verdad que cosas sumamente ridículas
Sí,
que
pero
él
con
lo
un,
escucha.
sí, ridículas, con una llegada y un nivel de, digo,
Sí, de
de
masividad, por
disciplinamiento
supuesto.
también, ¿no? Porque que
Sí.
estén hablando de vos, con tu nombre, con
Sí.
tu apellido, con tu caso, con tu denuncia,
No, la
diciendo.
verdad que no es fácil. O sea, imagínate, a mí o sea, me llamó mi mamá llorando después de esa situación. O sea, de repente están hablando, tu familia escucha que Babi Etxekopar está hablando de vos en la radio y te está matando. No, no fue fácil. Digamos, uno ya, digamos, tenés o tenemos muchas la suerte de estar acompañadas, de ser parte de organizaciones feministas y de poder más o menos tomarnos las cosas desde otro lugar, pero la verdad que no fue fácil, y la verdad que sí, creo que tiene que ver con el disciplinamiento que nos vienen haciendo a todas las mujeres que decidimos, digamos, levantar la voz frente a la violencia. En este caso, bueno, supongo que sumado que yo, digamos, hago una denuncia hacia una persona que es asesor de Gustavo Menéndez, que tiene ciertos vínculos, y después, nada, yo también por ser parte de las organizaciones y de los movimientos sociales que vienen haciéndole frente a al gobierno que Babi defiende, ¿no?
Todo lo que Babi odia, ¿no? Una
sí, se mujer. Concentró, yo creo que en mi persona se concentró
todo lo
como...
Que Babi, todo lo que Babi odia. Micaela, sí. Quedamos comprometidas, si te parece, a una nueva comunicación. Se nos Dale. Está terminando el programa, no queríamos dejar sí. de...
No, además es como muy larga la historia, había que contar
es que
como
cruzan,
mucho.
Se cruzan sí. muchas violencias y queremos seguir hablando del tema y seguir organizándonos para pensar estrategias frente a esta violencia mediática, esta violencia que también se da porque los machos siguen en los medios y no queremos que frente al hostigamiento haya un disciplinamiento que provoque no un silencio, porque salir
no,
a
con
hablar
el, con el sí con el con la complicidad de la policía también, digo, lo que vimos ayer que pasó también con los detenidos en la comisaría, digo, cómo se ensañaron con la compañía de Jackie Flores, o sea, es como una situación generalizada donde, bueno, tienen a sus voceros como Babi Echecopar en los medios.
Absolutamente. Complicidades machistas por todos lados y connivencia política judicial para llevar adelante este plan de ajuste y represión también. Te agradecemos mucho la comunicación y quedamos seguro a disposición para seguir hablando. Gracias, Micaela.
Bueno, muchísimas gracias, Laura.
Un beso
grande. Chau, chau.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Y nos vamos rápidamente del aire de Radio Presente sin antes decir que este viernes en el Aquelarre Cultural estará ni más ni menos que Rita Segato. Vamos a compartir la charla que estuvo dando el 24 de agosto en la bicicletería en Ituzaingó sobre la relevancia del feminismo para la política de hoy. La bicicletería, si no la conocen, queda en Bransen 517, así que viernes a las 9 de la mañana en Radio Presente, la Aquelarre Cultural, va a estar Rita Segato. Desde aquí también les mandamos un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de Página 12, que hoy no salió el diario impreso justamente como medida de fuerza por la falta de pagos de los sueldos. Puedes volver a escucharnos también en Radio Revés de Córdoba o en Radio de la Azotea en Mar del Plata, el Aquelarre del viernes. Las brujas nos vamos. Nos volvemos a encontrar el viernes en el Aquelarre y el lunes a la mañana en vivo de las 9 de la mañana. Chau.
Se dice de mí, mi de se dice, decise de mí, se di de mi ser, mi ser exhibir. Desnúdate en mí, si soy o si fui así como así. Shut up.